Por favor, tomen sus asientos. Pues acompáñenme al libro de Apocalipsis y vamos a empezar esta mañana, si quiere Dios, nuestra serie de estudios en este último libro de la Biblia. Estamos leyendo esta mañana los primeros 9 versículos, Apocalipsis 1, 1 hasta 9. Si tienes poquita aprensión de esa serie, yo también, así que podemos sentirlo juntos. Déjenos escuchar la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote. Y sacerdotes para su Dios y Padre, y a Él sea la gloria y el dominio para los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él así. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esa es la palabra de Dios, que nos dé oídos para escucharla y corazones para recibirla. Pues me pregunto si mi experiencia ha sido la tuya también, que muchos cristianos caen en una de dos categorías cuando en cuanto al libro de Apocalipsis. Hay ellos que casi no leen otra cosa. Están obsesionados con el libro de Apocalipsis, lo estudian profundamente, lo entienden completamente. Ellos tienen los gráficos y todo para probarlo, y si preguntas, a lo mejor te van a compartir su propio entendimiento del libro de Apocalipsis. Pero yo creo que hay muchas otras personas que están al otro espectro de esos que tienen poquito miedo del libro. Ellos saben que es el lugar donde juegan los cultos. Ellos saben con tanta frecuencia en cuanto a los que están un poquito raros que hablan del libro de Apocalipsis, que no son ayudantes, ellos saben que es un lugar de controversia, en que muchos creyentes no están de acuerdo uno con otro, y a lo mejor no sé si lo van a hacer a voz alta, pero a lo mejor creen o están de acuerdo con Ambrose Bierce, el antiguo escritor del 1800, que su definición del libro de Apocalipsis fue así. Es un libro famoso en que San Juan el Divino encerró todo lo que sabía. Y sigue diciendo, la única revelación que sucedió es la revelación de ignorancia por los comentaristas. Cada cosa que él sabía lo encerró, lo escondió. Así que al llegar a ese libro seguramente tenemos muchas preguntas. Mientras tú y yo leemos el libro, hay más a lo mejor para confundirnos que ayudarnos. Pero yo espero que si hay algo que logremos en nuestros estudios aquí, sería que nosotros encontraríamos que ese libro es destinado, o sea, su propósito es animarte, ayudarte, es su propósito es ser un libro práctico, no un libro que te deja con preguntas, sino un libro que te da respuestas. Pues después de todo, esta es una revelación, está en el título del libro. Significa revelar cosas, enseñar cosas, significa su propósito es ayudarnos. Y vamos a acercarse al libro como un libro que va a ser de bendición a nosotros. Entonces, a lo mejor es un misterio a ustedes. Y si son buenos detectives y si tienes un misterio delante de ti, a lo mejor te haces preguntas o haces preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer unas preguntas esta mañana sobre nuestro pasaje para lanzarnos en el libro de Apocalipsis. Si has leído el libro de Apocalipsis una vez, tú sabes que muchas veces aparece el número 7. Así que en honor a eso vamos a hacer 7 preguntas y buscar 7 respuestas de nuestro pasaje hoy. Así que la primera pregunta es, ¿quién? ¿Quién es el enfoque? ¿Quién es el enfoque? Y eso lo vemos desde primera línea. Esa es la revelación de Jesucristo. Y yo creo que puedo decir eso sin que nadie no esté de acuerdo o no esté de desacuerdo, que si hay un libro de la Biblia que tiene cosas más exaltadas que decir del Señor Jesucristo, yo no he leído ese libro. El libro de Apocalipsis, desde su principio hasta su fin, está lleno de todo tipo de declaraciones que levanta el Señor Jesucristo a nosotros para admirarlo y adorarlo. Y desde el principio, cuando vemos aquí, Jesucristo está puesto el frente y el centro de ese libro. Esa es la revelación del Señor Jesucristo. No solamente se trata de Él, sino proviene de Él. Él es el revelador y también es el que está siendo revelado. Y aún en este pasaje que acabamos de leer, Juan hace algo interesante para fijar nuestra atención en particular sobre Cristo. A lo mejor vieron en versículos 4 y 5, hay un saludo, ¿no? Es un estilo de carta, ¿no? Saludo, gracias a vosotros y paz y más, ¿no? Y estamos acostumbrados a verlos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también yo diría que estamos acostumbrados a cierto orden que sucede esos saludos, ¿no? Normalmente es el orden de Trinitario, el orden que vemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo luego. Pero lo que vemos aquí, en cambio, es un orden diferente. Vemos al Padre, el que era y es y ha de venir, y luego el Espíritu Santo, los 7 Espíritus, y luego vemos al Hijo. Y la razón por qué somos dados este orden es porque Juan va a expandir y va a hablar más sobre la gloria de Cristo, aun en su saludo, aun en algo muy ordinario como un saludo, está cambiado a algo extraordinario, ¿no? Está cambiado a una gran doxología de alabanza a Jesucristo. Y podríamos ver esos versículos que siguen y ver que es presentado a nosotros como profeta, sacerdote y rey. Es él, fiel testigo, el que trae la palabra de nosotros y lo revela a nosotros. Es profeta y sacerdote en que él nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre. Él es rey en que él es el reino sobre todos los reyes del mundo y más, ¿no? Así que aquí está Juan, aún en su saludo, levantando a Cristo a nosotros como supremamente digno. Digno de nuestro amor, digno de nuestra alabanza, adoración, digno de nuestra confianza, digno de nuestra obediencia. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que siempre necesitamos. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Nosotros necesitamos una y otra vez que Cristo sea levantado delante de nosotros como glorioso. Hay muchas diferentes formas de ver al libro de Apocalipsis. Sinclair Ferguson sugiere, dice en Mateo 16, tienes la promesa de Jesús, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra y otra forma tenemos la forma de historia, forma de libro, de esa promesa siendo cumplido. En Apocalipsis tiene la forma de película, de lo mismo. El libro de Apocalipsis es forma película de Cristo edificando su iglesia. Cristo está enfrente, el centro de eso. Entonces, eso es lo que yo voy a pedir que hagan en esta fase. Voy a pedir que ustedes no juzguen juzguen el éxito de nuestra serie en cuanto a mí. Espero que me dejen libre en eso, sino que quiero que juzguen si después de todo eso amas más a Cristo, valoras más a Cristo, más. Yo creo que eso es lo que quiere Cristo a través de su libro que ha dado a la iglesia. Así que el enfoque es Cristo. Y la segunda pregunta es la pregunta ¿qué? ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? Entonces, en otras palabras, cuando lees el libro de 2 Samuel, tú sabes lo que es una historia, una narración. Cuando lees el libro de Salmos, tú sabes que es poesía, es alabanza. Cuando lees los evangelios, tú sabes que son, es un biografía especializada, puedes decirlo, llamarlo así. Pero cuando lees el libro de Apocalipsis, ¿qué es exactamente? Algunos de ustedes nunca han visto un ornitorrinco. Es una criatura rara, ¿no? Ahora, ustedes que lo conocen dicen que es un mamífero, pero hay otras cosas que te hacen dudar eso, ¿no? Tiene ese pico es plano, ¿no? Como un pato, y tiene los dedos de pie conectados y deja huevos, pero es un mamífero, tiene piel con pelos, tiene calor, sangre caliente en vez de frío. Y Apocalipsis es como ese tipo de animal de la Biblia. Es un híbrido de varias cosas, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una carta? Parece una carta, ¿no? Tenemos en versículo 4, Juan está presentándose. Esa es la forma común de que es como se escribe una carta, ¿no? Nuestras cartas no dice de quién es hasta el fin, ¿no? Cuando digamos atentamente tal persona o sinceramente tal persona. Pero en aquellos días te presentas primera, que sí tiene mucho sentido, ¿no? Dice Juan, en las siete iglesias, él dice a quién está escribiendo. Y luego saludo, normalmente que acompaña la carta, empezando la carta. Y si llegas al fin de la carta de Apocalipsis, lo encuentras lo mismo. Cuando se dirige a cada iglesia en capítulos 2 y 3. Así que sí, es una carta escrita a un grupo de iglesias. Y esas iglesias están lo que llamaríamos nosotros Turquía del Oeste. Si buscas en tus mapas, atrás de tu Biblia, buscarías a Éfeso y otros pueblos y ciudades en esa parte del mundo, en lo que llamamos hoy día Turquía del Oeste. Lo que ellos llamaban la provincia de Asia, provincia del Imperio Romano. Y necesitamos recordar eso, que Juan está escribiendo a seres vivos, congregaciones vivas que en aquellos días existían en el primer siglo después de Cristo. Así que, de cualquier forma que entendamos el libro de Apocalipsis, necesitamos tomarse en cuenta que Dios está hablando a seres vivos, cristianos vivos, iglesias vivas que existían en el primer siglo. Así que de repente hay revelancia inmediato a lo que está escrito así, aquí. Y también observamos que está escribiendo a siete iglesias, no solamente porque habían siete congregaciones en aquellas provincias, había muchos más. Pero ese número siete, como vamos a ver, es un número simbólico. Un número que hable de plenitud, hable de universalidad a veces. Así que la idea parece que sí está escribiendo a siete congregaciones actuales verdaderas, pero también es un mensaje que no solamente para ellos. Esas siete iglesias representan a la iglesia universal. Así que está escribiendo a personas verdaderas, vivas, una carta verdadera, pero no solamente una carta. también es una profecía. Diremos que es una profecía apocalíptica y lo llama una profecía, ¿verdad? Así que es una profecía y significa que está muy de acuerdo con los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Ezequías y Daniel vamos a estar refiriendo a ellos mucho a través de nuestro estudio y el libro de Isaías también. Así que es un profeta como ellos. Está hablando la palabra de Dios a la gente de Dios como ellos hacían. Y a lo mejor piensas, sí, tiene sentido. Él está prediciendo muchas cosas de futuro, pero van a recordar los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hacían así tan predicar, o sea, de predecir futuro, mucho, muy pequeñas predicciones, pero mucho predicar, mucho más predicar, aplicando la verdad de Dios al presente, la situación presente actual. Así, eso es lo que Juan va a hacer también. Y probablemente uno de los peligros más grandes para nosotros al acudir al libro de Apocalipsis es eso, que pasaremos mucho tiempo nosotros intentando satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a ciertas preguntas y olvidando que ese libro es un libro que trata de la verdad de Dios, es un libro práctico, un libro que su propósito es ayudarnos con nuestro andar diario con Cristo. Así que Él va a hablar la verdad de nosotros, va a traer la palabra de Dios a nuestra situación actual. Él sí va a predecir, pero va a estar predicando a nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esa palabra apocalíptico? Es una palabra que ha ido en unas direcciones locas, ¿no? Pues esa palabra revelación al principio de ese libro es la palabra apocalipsis, el apocalipsis de Jesucristo. De hecho, en tiempos antiguos se refieren al libro así, en inglés, el apocalipsis de Jesús. Y esa palabra simplemente significa la revelación, algo que está abierto o revelado o hecho entender. Entonces, todo ese género de literatura apocalíptica que tenía ciertas características que aparecen en ese libro. Y no vamos a hablar mucho de eso, pero como que vistas del cielo son esas características, o presentarnos a la idea de un conflicto cósmico. Esa es una característica de la literatura apocalíptica. Entonces, ¿qué es eso? Es una carta que tenemos y también es una profecía apocalíptica. Y eso nos ayuda a entender otra vez qué es el propósito de ese libro, qué será este propósito. Y debo hacer ese punto, que aquí hay una estadística que fue impresionante a mí. Ahora tú puedes entenderlo de diferentes formas, pero la estadística dice que 70% de los versículos de Apocalipsis tiene alguna referencia o conexión al Antiguo Testamento. 70% de los versículos. Entonces, había un tiempo en que yo hubiera dicho, si no conoces el Antiguo Testamento, es como luchar con un brazo atado atrás de tu espalda. Pero la verdad es como con dos manos atrás de la espalda. Mientras más que conoces el Antiguo Testamento, mejor que vas a entender lo que vemos en este libro. Esa es la segunda pregunta. Entonces, ese libro es carta y profecía. Luego llegamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es un cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ese libro llega a nosotros? ¿Cómo llega ese libro a nosotros? Pues nos llega a nosotros por el apóstol Juan, ¿verdad? Juan es mencionado aquí tres veces. Nuestro pasaje llega a través de Juan. Y específicamente llega a través de lo que él vio. Eso lo vemos en versículo 2. El cual dio testimonio de la palabra de Dios y dio del testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Ahora, ese es cosa diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en las Escrituras, ¿no? Normalmente es escuchar, ¿no? Oír la palabra del Señor. Y ese sí vamos a ver eso en Apocalipsis aquí. Pero también un libro de imágenes para nosotros. Está lleno de esos tipos de señales. Estamos acostumbrados a así, dice el Señor. O el oído está siendo enfocado. Pero aquí está enfocado, dice, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi. Y a través del libro menciona, se nos va a contar lo que vio. Y esas visiones que está viendo, él comparte con nosotros. Así que es un como tipo de libro de imágenes para despertarnos, para asustarnos, para agarrarnos la atención. Las imágenes tienen una forma de hacer eso, ¿no? A través de esas últimas semanas, probablemente muchos de nosotros habíamos visto el video en la cual George Floyd se murió, fue matado. Y no te preguntas si ese video, si no existiera ese video, si no sería mucho menos problemas o explosión e indignación que hemos visto. Si solamente leemos en las noticias que tal persona fue matado y estaba en custodia de la policía cuando falleció. Pero para verlo, y este libro está lleno de cosas para nosotros, cosas para nosotros para ver. Y de hecho, nuestra traducción que usamos aquí, el rey Jacobo, nos ayuda mucho aquí en versículo 1. Dice, él envió y señaló por su ángel siervo Juan, lo envió y lo selló, lo significó. Ese es el forma verbal de la palabra señalar. El apóstol Pablo le gusta esa palabra, lo usa mucho en su evangelio. De hecho, si han estudiado el evangelio de Juan, van a ver que siete milagros principales, maravillas que hizo Jesús en el evangelio de Juan, y casi siempre Juan se refiere a estos milagros como señales. En otras palabras, hay más a ellos que lo que puedes solamente ver. Hay más para aprender lo que solamente ves. Hay más que solamente Jesús alimentando a la gente y siendo bondadoso en eso. Hay más que aprender a través de esas señales. Y Juan usa esa misma palabra señalar. Él lo señaló, usó señales. Así que él está avisándome a mí, a ti, a ustedes, que ese libro va a hablarnos de una forma diferente que lo que estamos acostumbrados. Ordinariamente, cuando lees algo, tú lo tomas literalmente, si no te ha dado evidencia para no tomarlo literalmente. Eso es como, normalmente como leemos la Biblia o las noticias o un libro que levantas, lo lees literalmente, si no vemos evidencia para no tomarlo literalmente, ¿no? Pero aquí, en el primer versículo del libro de Juan, aquí, él dice, cuando llegas a ese libro, necesitas hacerlo de revés. Así que cuando lees el libro de Apocalipsis, debes tomarlo simbólicamente. Si no tienes mejor razón para tomarlo literalmente o evidencia. Esperas símbolos, debes esperar señales. Y estamos acostumbrados a señales, cosas que simbolizan más que simplemente son. Si lees caricaturas políticas, si alguien levanta una revista o noticias en nuestro país y está en otra parte del mundo, no conoce nuestro sistema político, van a decir qué pasa con ese burro y el elefante. Pero nosotros sabemos qué significa otra cosa que lo que son. Y todos nosotros sabemos algo de eso. Si te gustan los deportes, tú sabes algo de eso, ¿no? Que ese símbolo, el logo de I y U, que es rojo y blanco, tú sabes que eso significa una escuela y un equipo. Y ese P negro y dorado significa una escuela particular, equipo particular, ¿no? Así que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Una vez que llegamos a entender, estamos acostumbrados a eso, llega a ser más fácil para nosotros. Así que necesitamos aprender algo de eso cuanto nos enfocamos en el libro de Apocalipsis. Así que, ¿cómo nos llega ese libro? Y nos llega a través de Juan, a través de esos símbolos y señales que él usa. Entonces, se llega a nuestra cuarta pregunta. Cuarta pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo serán esas cosas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta de Apocalipsis. ¿Cuándo van a suceder esas cosas? Y tenemos esas cosas fascinantes, esas frases fascinantes en versículos 1 y 2. Cosas que pronto sucederán en versículo 3, porque el tiempo está cerca. Ahora, aquí es donde nos sigue Daniel capítulo 2. Porque si lo viste o no, si te dice eso tu Biblia de estudio o no, Juan está hablando, está conectando, haciendo conexión con Daniel capítulo 2. Y de hecho, hay combinación de palabras que se usan aquí en ese versículo y en aquel capítulo que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Así que Juan está a propósito haciendo conexión con la historia en Daniel 2 que leemos, esa visión de Nabucodonosor, ese gigante que fue compuesto de diferentes partes, un señal, ¿verdad? Un señal, un símbolo. No debemos buscar literalmente un coloso caminando en la calle que está hecho de lodo y hierro y bronce y plata y oro. No, es un símbolo de varios reinos, ¿verdad? Y luego hay piedra, esa piedra que llega y lo aplasta, lo destruye, ese el gigante. Así que Juan nos está diciendo que igual como Daniel está viendo esa visión, interpretando tal visión, yo también voy a compartir esas visiones con ustedes y voy a interpretarlas para ustedes. Pero hay algo que Juan cambia de Juan 2:28. Daniel dice que yo voy a contarte algo que sucede en los últimos días. Pero Juan no dice eso, ¿no? Lo cambia esa frase. No para decir algo que sucederá en el futuro, sino algo que sucederá pronto o rápido o en poco tiempo. En otras palabras, el día que los profetas siempre estaban anticipando cuando dicen en aquellos días, ese lo ves a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Daniel capítulo dice, déjeme decirte lo que va a suceder en el futuro, en el último día. Juan está diciendo, esos días ya han llegado. Esos días ya han llegado. Y esto no es algo que solamente dice Juan, sino es algo que dice todo el Nuevo Testamento. De hecho, van a recordar cómo empieza Jesús su ministerio en Marcos capítulo 1. Leemos ahí que llegó a Galilea predicando el Evangelio de Dios, reino de Dios. Dice, el tiempo está cumplido, el reino de Dios está a mano, ha llegado o se ha acercado. Y lo leemos de la predicación, libro 2 de Hechos. Hechos 2 está hablando en lenguas que estaba sucediendo en Pentecostés y Pedro empieza predicando y dice, ellos no están tomados como ustedes opinan, sino eso fue lo que mencionó el profeta Joel, lo que sucederá en los últimos días. Y Pedro está diciendo lo que fue profetizado en los últimos días está siendo cumplido en presencia de ustedes hoy. Y claro, ustedes saben cómo el libro de Hebreos empieza. Dios, como habló de diferentes formas, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos hablaba por su Hijo. Entonces Juan nomás está diciendo lo que Jesús decía, los apóstoles antes de él decía, que los últimos días han llegado en la persona del Señor Jesucristo, el reino que de lo que se había hablado tanto tiempo, el reino había llegado y estaba llegando. Y esa es probablemente la mejor forma de entender lo que está dicho aquí, ese principio del fin. los últimos días ya están aquí y los últimos días están por venir. Hay una realidad presente y una realidad futuro, ¿no? Así que esos días siempre son relevantes, siempre están aquí y ahora presente y práctico para nosotros. Siempre hay sentido de urgencia porque el tiempo sí está cerca. El reino está a mano, está cerca. Esas cosas van a suceder en poco tiempo. Y versículo 7 es buen ejemplo de eso, ¿no? Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y es ciertamente legítimo y apropiado para ti ver el versículo y está hablando de la segunda llegada del Señor Jesucristo. Ese es el último cumplimiento de esa profecía. Pero sin embargo, podrías decir que hay como que llegadas, muchas pocas llamadas, no llegadas o regresos físicos de Jesucristo, sino llegados de justicia o de juicio o salvación para su gente. Ese sí tiene sentido de los profetas del Antiguo Testamento. Si estaban con ustedes, con nosotros durante los estudios en algunos de los profetas menores, habla mucho de eso, de las llegados del Señor Jesucristo, de Dios. Y él dice aquí en capítulo 3, arrepiéntete si no voy a llegar rápido, pronto. Y aún a las iglesias que sí están andando fielmente, hay la promesa, yo llego rápido, pronto. Así que Él está cerca y llega a nosotros una y otra vez, porque esos son los últimos días. Él llega a nosotros por ayuda y rescate, salvación. Él llega a nosotros en juicio y todo eso nos prepara para el último final llegado. Entonces, ¿cuándo van a suceder esas cosas? Están sucediendo y van a suceder. Entonces, eso nos lleva al quinta pregunta. Quinta pregunta, ¿por qué está escrito? ¿Por qué? Y solamente tenemos pistas aquí. Hay pistas sobre dificultad que ha llegado a la iglesia y la forma, la persecución, y hay más, la forma de persecución, hay más dificultad, y vamos a hablar más de esos detalles más adelante. Pero para Juan, la cosa importante es para que la gloria del Señor sea más grande que tus propios problemas. Que la gloria del Señor, que podrías ver que la gloria de Dios es más grande, mucho más grande, que la gloria de Dios se pondría el central de tu vida, de tu vista, en vez de tus problemas. Y es por eso que aún en los primeros versículos aquí hay gran doxología aquí. Que sorpresa aquí en Apocalipsis hay 7 doxologías. Aquí estamos en el primero aquí. A Él que nos ama y nos lava. A Él sea gloria y dominio para siempre. Ese saludo que también tiene doble uso como doxología. Es por eso que Él cambia ese saludo ordinario a algo extraordinario, ¿verdad? El Padre que es y que era y ha de venir. Ese gran yo soy. Recordándonos de Dios revelándose a Moisés como Yahweh, el yo soy. Juan, agarrando esa idea en su propio evangelio, con los discursos de Jesús, yo soy el pan de la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y aquí, dándonos consolación con un Dios que es y que era y es de venir. Nunca será tiempo en tu vida en que Él estaría ausente de ti y no podrías encontrarlo porque no esté ahí, sino siempre estaría presente para ayudarte. Y luego hay el Espíritu, los siete Espíritus, y claro, está refiriéndose al Espíritu Santo, refiriéndose a la plenitud de su ministerio. La plenitud de su ministerio que siempre sería suficiente para ti en cada prueba, sin importar que mal lleguen las cosas, su espíritu te puede te puede ayudar en cualquier desafío que te enfrente. Luego el Hijo. Siempre ya nos ha amado y ya nos ha lavado y ahora está sentado en el cielo sobre su trono y nos ha hecho reyes y sacerdotes, mientras Él nos anima a ser testigos, Él nos recuerda que fue Él el testigo fiel. Y siempre está listo para venir, siempre está listo para venir a ayudar a su gente. Y puedes ver la gracia que Dios está presentando a nosotros, la gloria del Señor. Eso es cierto no solamente en medio de persecución, sino cualquier desafío que te enfrente en la vida. La gran respuesta es que la gloria de Dios es más grande que tus problemas. Es por eso que está escrito. Luego, pregunta número 6. ¿Para quién? ¿Para quién fue escrito? Está escrito para sus siervos. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Es para ti. Es para su pueblo, su gente. La palabra apocalíptica ha sido muy popular en estos días en los escritos seculares para intentar describir esos tiempos, meses muy raros en que estamos viviendo. Y sin embargo, la cosa triste es que el libro que tendría sentido de todo lo que está sucediendo ahora, es un libro que no tiene sentido a los que no son la gente de Dios. Esa es parte de la razón por qué hay estos señales, esos símbolos. Es como las palabras, ¿no? Recuerden cómo hablaba Jesús sobre las parábolas. No es de hecho como muchas veces pensamos que las parábolas son buenas para los niños, cuentos de niños, o son bonitos para agarrar la atención y fijar nuestra atención, ¿no? No, Jesús dice, esas parábolas tienen un aspecto de juicio. Esas palabras son dadas. Pueden recordar la palabra más largo que describe a todas las parábolas. Parábola del sembrador y las semillas, y como Dios, como Jesús tiene que hacer en privado, no en público, explicando el significado de la palabra, la parábola a sus discípulos. Es para ustedes conocer, saber, porque venir y bendecidos son ustedes para entenderlo. Y luego cita Isaías 6 y dice a ellos que van a seguir viendo, pero nunca van a ver. Siguiendo escuchando, pero nunca escuchando. Y entre más predicación que escuchen, más endurecidos llegan a ser sus corazones. Esas parábolas sirven como línea dividora entre ellos que escuchan y los que no escuchan. Y así que, ¿qué tan bendiciones para entender que ese libro es para la gente de Dios? Y nosotros, mientras estudiamos todas las escrituras, mientras preparamos, comparamos escritura con escritura, es un libro para nosotros entender. Y yo espero que sales de aquí, sales de nuestro estudio, no necesariamente con todas tus respuestas contestadas, pero entendiendo que el significado central de ese libro es. Y segunda, última pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la última pregunta? ¿Dónde? 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 ¿Dónde fue entregado el libro? ¿Dónde fue dado, entregado? Yo llevo versículo 9. Vamos a seguir con versículo 9 la semana que viene, espero. Pero dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y este versículo nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el pastor, el amor del pastor que tiene por nosotros. La promete está ahí, Juan, porque ha llegado a ser un campamento de cárcel para los líderes del cristianismo. Él está ahí siendo perseguido por la fe, por la palabra de Dios y testimonio del Señor Jesucristo. está ahí luchando, está ahí primeramente, debe tomar su palabra en cuenta, él solo está dudando. Necesita escuchar esas palabras, sí, podemos presumir que sí. Y el Señor llega a él, ¿no? El Señor está ahí en el trono. Y en sentido, podrías decir que está lejos, pero no está lejos porque sí sabe dónde está su siervo. Sabe lo que necesita su siervo. Y lo ve y acude a él. Él llega a él, a un creyente verdadero, un tiempo verdadero, actual, un lugar en medio de dificultad verdadera. Y llega a él en la forma justa que él necesita escucharlo, el mensaje que él necesita escuchar. Él sabe dónde están nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Hay bendición en este libro. Un profesor anterior de mí dice que por muchos años él no predicó el libro de Apocalipsis. Estaba se entregó a predicar toda la Biblia, pero siempre, nunca quiso predicar en Apocalipsis. Él dice que había algo que no pude superar, y eso fue las bendiciones en Apocalipsis 1. Bendito el que lee, ellos que escuchan las palabras de esa profecía, y guarden esas cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Hay siete bienaventurados en el libro de Apocalipsis. Aquí está primero. Hay bendición para nosotros que leemos y escuchamos este libro. Ahora, déjanos buscar, Señor, y oramos, pedimos que Él usaría esos tiempos de estudio juntos para que sea precioso a nosotros, Cristo. Déjanos orar juntos, déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, quiero darte gracias por el libro que tan hermosamente cierre tu libro santo. Y pedimos, nuestro Padre, que tú nos lanzarías a estudiar ese libro con esperanza y fe, que nos encontrarías en esas páginas, que nos guías, para ministrar a nosotros en las formas exactas que necesitamos. Y encontramos que sea revelante a nosotros y importante a nosotros, a nuestra vida diaria, en nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, que escribas sobre nuestros corazones y que sea una bendición a nosotros que escuchemos esa porción de tu palabra. Pedimos todo en nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.